deberán saber las autoridades de esta radio, que me han llamado oportunamente para que yo no sea autorreferencial,
sí,
que por nobleza y fidelidad a mis oyentes,
sí,
debo ser un poco autorreferencial.
Te llamaron el fin de semana también, ¿no?
Sí, también.
Hubo un llamadito.
Después vamos a hablar de eso a fin del programa. ¿Eh? Después vamos a hablar de eso. Porque la persona que está en línea también es otro de los que, como Albino y como las autoridades de la radio, me critican ser tan autorreferencial continuamente en radio.
No, bueno, si vos me permitís, porque en ese caso lo estamos aclarando, es el creador de la famosa frase de... Se necesitan vacaciones.
¿Para qué lo presento por eso? ¿Por qué voy a ser autorreferencial? Porque vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Directores de Documentales. Y lo llamamos como objeto de consulta por ese rol. Pero debo decirle a los oyentes que en línea está una persona de esas que trascienden la amistad y pasan a ser familia. Lo tengo que decir por el trato que vamos a tener con él. Y porque inevitablemente Albino, cuando yo lea su nombre, va a decir, es el de la frase que ahora le va a contar al aire. Gustavo Alonso, la grulla Alonso, bienvenido, amigo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día.
Bien. Albino va a referenciar ahora sí a los oyentes por qué lo conoces y lo querés tanto a esta persona.
Claro. Pero, perdón, ¿la grulla qué? ¿Por el animal? ¿Por el ave?
Desde que lo conozco. No sé por qué le dicen la grulla. ¿Por qué te dicen
sí,
la grulla?
Sí, por el animal.
Por el animal.
¿Qué? Esto es tipo una garza, ¿no? No, ¿cómo es? Es una...
Sí, es una mezcla de por eso y porque es una forma del kung fu o del...
La grulla es la que hacía Karate Kid.
Claro, bueno, exactamente, porque exactamente, pero el karate debe tomar, para denominar alguna de los, no sé cómo se llama,
un animal,
poses, las que se asemejan, porque es de esas que tienen esas así, poses que se paran en una... ¿Viste que a veces... se paran en una sola pata y apoyan la otra?
Exactamente.
El perro cuando ve un pajarito o una paloma, hace eso.
Sí, o una liebre, digamos.
Bueno, en mi casa no hay liebres.
No hay liebres. Claro, él fue el creador de la famosa frase de que los amigos necesitan vacaciones de tu amistad, Jorge.
Los amigos de Perón
celebrada.
Necesitan tomarse vacaciones y él lo cumple a rajatabla.
Sí, claro.
No, pagas,
Pero la pregunta es, la última autorreferencia, ¿la epidemia vale como vacación? O sea, después de este año ya están tomadas las vacaciones porque no nos vemos.
Sí, bueno, claramente siento en mi organismo los beneficios del aislamiento.
Nos ponemos serios un minuto, Gustavo, y ahora sí, en el rol de entrevistado y presidente de la Asociación de Directores de Documentalistas. La pregunta es, ¿le va a cobrar el Inca a Netflix y por eso nosotros vamos a tener que pagar lo que el Inca le cobre de impuesto a Netflix?
El tema es así, a Netflix no le tiene que cobrar el Inca. En principio, Netflix paga el IVA, ya está, paga un IVA como cualquier emprendimiento, y parte de ese IVA debiera ir a las arcas del Instituto de Cine. ¿Por qué? Porque el Instituto de Cine no es un organismo estatal, sino que es un organismo autárquico cuyos fondos provienen de una parte de un impuesto que pagan los canales de televisión, un porcentaje, y otro porcentaje que pagaban lo que antes eran los videoclubes. Uno, cada vez que alquilaba una cajita de video, ese video pagaba 2.50 pesos que iban a parar al Inca. Eso más el porcentaje, un porcentaje mínimo de las entradas de cine. Con ese fondo es que se financia todas las películas. En este momento en que la industria está tan complicada, digamos, y que ni actores ni técnicos cobran, apareció este dato, que en realidad es una reivindicación histórica que hacen toda la industria, todas las asociaciones, todos los sectores, desde los super profesionales hasta los más trotskistas, che, qué raro que ahora se ve cine de un modo en que antes, cuando se armó la ley, no existían esas plataformas y que nadie les cobra un mango.
Ahora, para
Gustavo, plataformas que no pagan absolutamente nada, o sea, pagan el IVA, pero no es que no pagan lo del Inca, no pagan ningún derecho.
Bien.
No pagan derechos de autor, no pagan derechos de, los actores cobran por sus repeticiones en Sagay, lo cual hace pensar que Franchella o Florencia Peña son millonarios solo por la cantidad de veces que pasan Casados con Hijos en Telefe.
Sí.
Telefe tributa, o sea, cada vez que pasa Casados con Hijos, se le descuenta una parte que va al Inca, se le descuenta una parte que va a Saraik, se le descuenta a Argentó, se le descuenta todo otra sí. vez. Si Casados con Hijos estuvieras en Netflix, no paga nada, paga el IVA nada más y no paga nada.
Bueno, pero ¿entiendes? Para, sí, hasta ahí te entiendo. A ver, el Inca es un ente autárquico, dijiste, que no depende sí. del Estado, que recauda de tal lado, tal lado, tal lado. Ahora, la pregunta es, si el Inca le quiere cobrar a la aplicación Netflix, ¿por qué la terminamos pagando nosotros del bolsillo nuestro?
No, 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 es porque sería una decisión empresaria eso.
Pero
lo que digo es, todo lo otro, de 300 y pico a 500 todo y pico. Lo otro, vos en la entrada de cine también estás pagando ese porcentaje ya. Esto tiene que ver con cuál es la estrategia. O sea, si Netflix ya está pagando, tiene que pagar un extra según sus derechos en una ganancia que tiene, que es increíble, que no necesariamente tiene, o sea, nadie está pidiendo, y acá están los intereses, ¿no? Nadie está pidiendo que Netflix le cobre a los usuarios, que es pero, como Gustavo, los medios lo están haciendo Gustavo, recorrer esto. Acá la y noticia, acá hay dos variables.
La noticia que está circulando es que va a pasar de 360 y pico pesos a 520 y pico pesos.
Por supuesto, pero eso es una decisión empresarial.
Es una decisión de Netflix.
De todos modos, no es casual, dos cosas. Una, en términos políticos, una mega corporación como es Netflix, lo que uno no está alejado de que, che, a todos los ricos le quieren cobrar un impuesto, por un lado, y por el otro lado, los intereses puntuales. Se sabe que nosotros somos de Netflix en general, pero al grupo Clarín lo toca en Flow eso, claramente. Y eso va a generar, y genera también que tenga que pagar. Pero insisto, no es un impuesto, es como decir, bueno, había algo que
lo
antes
lo van a hacer con
no
Flow, pagaba. Lo van a hacer con Amazon, lo van a hacer con todos.
No, es absoluta, es todas las formas de emisión. Pensemos una cosa, Jorge. Si ustedes ponen ahora Bella Chao el tema, ustedes lo declaran, en la radio lo declara en Sadaic y paga en un porcentaje algo a Sadaic. Si hubiese casamientos todavía en los salones de fiesta, en los salones de fiesta hay que pasar Bella Chao en Sadaic. Ahora, para que cobren los músicos, no el músico que hizo esa canción solamente, sino la industria musical, el tipo que porcentualmente le puede corresponder algo. Netflix tiene cuatro temporadas con eso como leitmotiv y no lo paga.
Está claro, pero para Gustavo, porque ahora voy a otro tema. Si es un ente autárquico y recauda de todos lados, ¿qué carajo hace con la plata el Inca? Porque te digo la verdad, Gustavo, no estoy viendo películas nacionales.
¿Qué corno hace en todo caso? Pero para nada más allá que esto es una joda. Que sea ente autárquico, en todo caso lo que explica es que se autofinancia. Pero no necesariamente significa que se autofinancia y lo hace de manera excesiva como para poder tener mayor nivel de presencia, ¿me entendés lo que te quiero decir?
No, pero no están dando, no hay más concursos, no hay más películas nacionales, no estoy viendo.
No, claro.
Y ahora no hay nada, no hay nada de nada, o sea, pero que había...
No hay ficción tampoco, el sector privado tampoco produce, en todo caso ahí también me parece a mí, en algún momento Gustavo, bueno y Jorge también, porque a ustedes han producido series o han producido documentales y ese tipo de cuestiones, con lo cual saben más o menos cómo se maneja eso, en momentos en donde no hay producción de tipo privada, el Inca tiene que aparecer ahí medio como incentivándolo. Está bueno que exista eso.
Pero en los últimos cuatro años no se hizo como...
No, con el macrismo estuvo paralizado absolutamente.
Sí. Como política, no estamos criticando ni siendo bien la política del macrismo.
No, determinación, sí.
Entonces digo...
No, todo el sector también cuestiona eso. O sea, esto sale en un cruce que en una medida de emergencia hay sectores que les vendría bien, o sea, pensemos en lo que es más industrial, que no están cobrando. El Inca salió a tratar de apoyar incluso las obras sociales de los actores o de los técnicos, de gente que trabaja, digamos, en condiciones de regularidad, porque la situación es como desesperante. Esto se cruza, por un lado, con un reclamo histórico del sector de, che, no se produjo muy poco el Inca, cosa que no es tan visible también, porque vos producís muy poco, pero donde haces un éxito por año, que son las de Franchella, las de Darín, El Ángel, no sé, tres o cuatro películas, parece que todo está funcionando y no está funcionando tanto, pero lo concreto es, hay un reclamo, por un lado, con respecto al Inca, a ver cuándo activa, que también es cierto que no alcanzaron a activar, ¿no? Uh-huh, o sea, a Luis Puenzo lo nombraron en diciembre y esto reventó.
Lo agarró la cuarentena...
En febrero, claro, pero sí siempre estaba el reclamo de, che, ¿por qué no tributan? Pensemos en una cosa concreta, para usar un referente platense como Diego Cremonesi. Diego sí. Cremonesi, cada vez que repiten algo que pasa de él en la televisión, le pagan. Pero Netflix pasa la serie Monzón y no le pagan. No le pagan ni a él, ni a todos los técnicos, ni a todo el elenco que trabajó ahí, ¿entendés?
¿Y esto entonces puede es ser como... que se genere un debate como se generó entre los taxis y el Uber? ¿Por ser una aplicación no saldrán a poner trabas?
Es de algún modo hacer creer que Netflix, que es una mega corporación, justamente tiene el mismo sistema de informalidad que Uber o que Rappi o que Glovo. Es un buen ejemplo. Gracias. ¿Entendés? No, gracias. Netflix es una mega corporación. A donde fueron a parar intereses que antes eran Sony o eran no sé qué, que son los dueños.
La gran industria.
Insisto, decimos Netflix porque acá es la plataforma que más corre. Pero esto impacta claramente en Flow.
Bien,
Gustavo, entonces ahí no tengo donde nace el verdadero ruido, digamos, ¿no?
No tengo más tiempo y además
quiero... que es de donde lo agarra todo, cuando Majul empieza a gritar como loco y abre lo poco que puede la boca, el tipo se queja porque da la sensación de que es contra los ricos, no contra la gente.
Claro.
A las corporaciones no hay que tocarlas, ese es el tema.
Bien, Gustavo, vos sabés que ha sido tan claro que no necesito más tiempo y además no lo tengo, pero Albino abrió diciendo que en el fin de semana... enganchó dentro de Netflix, dijiste, Albi, la ganadora del Oscar.
Sí, la historia oficial.
La historia oficial. Y a mí no me sale, no sé si hay una palabra, no sé si la sabés vos, si existe una palabra para decir cuando digitalizan y mejoran y le hacen color y sonido a una película vieja.
Claro, porque en la presentación, en los títulos, en el arranque de la película, exactamente aclara que en realidad la versión esa es la versión mejorada. Es una película que se grabó en el 83, ustedes seguramente deben saber mejor que yo. La característica técnica con la que se grabó esa película y cómo se vería hoy. Exactamente, pero está mejorada y efectivamente se ve muy bien la película.
¿Se llama de alguna manera eso cuando hacen ese laburo?
No, remasterizada o digitalizada. Lo extraño es que a uno le parece raro decir digitalizado, pero esa película era en fílmico, como ya no se filman las películas, claro. Y que terminaba en una lata fílmica.
Claro.
Cuando vos la remasterizás o la digitalizás, recuperás, digamos, la belleza que tuvo en aquel momento y no la ves lavadas horrible como veíamos todas las películas
la sartén
que
por el mango,
en VHS, por ejemplo.
La sartén claro. Por el mango estaría nueva, sería fantástica.
Es extraño que solo usted reconozca con tanta claridad esa película La Sartén por el Mango, gran película.
García Satur.
Sí.
Y gran película, Y Javier Portales.
Bueno,
digamos, ¿qué mirás vos que sabés? Porque más allá de esta problemática, a mí me interesa siempre ir a los que saben para darle recomendaciones a los oyentes.
Un documental
que son muchos, exactamente. Bueno, está bien, qué sé yo. ¿Qué mirás en Netflix? ¿Qué hay en Netflix que te resulta interesante?
Bueno, hay como serie documental, la que es muy buena, que aparte la están emitiendo en un sistema como si fuese un programa de televisión, es El Último Baile, la de Michael Jordan y los Chicago Bulls.
Ah, sí, tiene muchas...
Véanla porque van por el cuarto capítulo y es interesante porque Netflix ahí hace una cosa que es como si fuese para los que lo vimos así alguna vez en televisión. Todos los martes suben un capítulo.
Sí.
Entonces te podés ver rápidamente.
Los cuatro y esperar a
estos verla. Cuatro y esperar los martes.
Pero atenta,
para personas ansiosas como Jorge Peroni, por ejemplo, casi
es imposible. Va a tener que esperar, digamos, que cuelguen toda la serie
no
y después verla.
Pará,
lo que yo te quiero decir, pero es una manera de decir que hay mucha gente, por ejemplo, yo soy así. Digamos, a ver, en el caso de que ese tipo de fórmula se aplique nada más que a una serie, es verdad, leí críticas durante este fin de semana sobre la serie de Jordan, que es extraordinaria, sobre todo por cómo lo describe a él como persona, más allá de la leyenda que fue en el básquet, y el esfuerzo que hizo, y cómo se preparó, y lo profesional que era, porque vos decís, Jordan es el Diego, entonces, ¿necesita tanto? No, te muestra cómo trabajaba el tipo, incluso por sobre la media del resto de sus compañeros. En fin, muchas críticas de gente que sabe del básquet.
Sí.
Pero yo digo, salvo que, con la aclaración de que mientras que no lo haga en general, no está mal, me parece que cuando Netflix utiliza ese tipo de formato del que Gustavo habla, esto de colgar un capítulo exactamente, un capítulo por semana, atenta contra el principal atractivo de Netflix, que era que vos mirabas cuando se te canta.
Empacharte de cosas. Bueno, dejá que termine y la mirás toda junta.
Bueno, básicamente es aplicar lo mismo que hablábamos del impuesto. Netflix hace lo que quiere con sus propias reglas.
Claro, entonces, claro, es como... exactamente.
Gustavo,
que es más o menos como decir Netflix hace lo que se te cante, y la verdad que importa un comino lo que vos estás
opinando. Exactamente.
Tenemos un amigo en común los tres, tanto Albino como vos como yo, que se llama Federico Chechele.
Sí.
Y ha recomendado en las redes, porque lo vi por ahí, el documental o la serie, no sé qué, de la Segunda Guerra Mundial. No sé si has tenido la suerte.
No la he visto.
Bueno, quería saber si la habías visto esa. Y Gustavo me recomendó una que, por lo menos la historia es muy apasionante, todavía no la pude ver. Pero hacelo a los oyentes en general, porque él me la recomendó a mí porque por algo se acordó de mí. Una serie que tiene que ver sobre un loco que quiso hacer una fiesta. ¿Cómo se llamaba esa serie, Gustavo?
¿Cómo? ¿Cuál?
Un loco que quiso hacer una fiesta en una isla y que convocó con no sé cuántas miles de personas.
Ah, sí. sí.
No te vas a acordar.
Pero no podría recordarla ahora. Maravilloso. Un estafador. Estafador, búsquela, arma una fiesta electrónica gigante con recitales tipo Lollapalooza en una isla en Bahamas y se empieza a dar cuenta que no le alcanza la plata cuando los aviones están llegando.
Si ponen Isla Bahamas le va a salir el documental.
Sí.
Bueno, gracias. Vamos a jugar ahora, porque tenemos un poco de música, no viene mal, a pagar Sadaik también.
Además,
de Netflix. Chau, gracias por ser un hombre de consulta.
Nada más que una aclaración, en todo caso, como reconocimiento a Tom Lupo, el querido Tom Lupo falleció.